Algunas personas se han acercado para verlo del internet. Y si hay internet, la clave es ¿a qué?
Atemajac.
Atemajac con J, ¿verdad? Y mayúsculas. Atemajac. Sí, hay terreno, no hay problema. Otros considerandos importantes. Recuerden que seguimos en pandemia. No debemos de bajar la guardia. Entonces, vamos a seguir con nuestra... Yo sé que a veces la mascarilla enfada mucho, pero pues hay que usarla, no hay otra. Entonces, cuando estén allá abajo comiendo y te levantes a tomar un cafecito o el agua, llévate tu mascarilla. No se levanten sin mascarilla, por favor. Es muy peligroso porque la gente está comiendo sin mascarilla. Entonces, pues ni modo, yo sé que es latoso, enfadoso, pero así es esta época, latosa y enfadosa. Seguir con nuestra distancia, nuestra saludable distancia, y lavarse mucho las manos, por favor. Antes, ya sea antes de ir a comer, después de ir a comer, lávense mucho las manos. Hay jabón por todos lados, hay gel por todos lados. Tenemos que partir del principio de que cualquiera de nosotros pueda estar infectado. Entonces, parte de ese principio, cualquiera de nosotros puede estar infectado. Entonces, todas estas medidas son medidas de... no por paranoicos ni nada, sino son medidas para evitar más sufrimiento del que tenemos. ¿Ok? Bien. Me falta otra cosita. Bueno, al rato se me acuerda. Ok, vamos a meditar unos 5 minutos en silencio. Tomas posición.
sin lugar a duda una de las cosas que más nos cuesta aceptar es lo que es inevitable. Hay muchas cosas en tu vida que es completamente inevitable y que no hay manera de darle solución o darle una respuesta adecuada a esa situación. Y hay otro elemento aquí que en el budismo trabajamos mucho. Como les decía ayer, no porque seamos nihilistas, ni pesimistas, ni masoquistas, pero obviamente tenemos que trabajar mucho este concepto de la impermanencia y su máxima expresión, que es la muerte. No hay más manifestación más clara de esa impermanencia que la muerte. Y la mayoría de nosotros estamos muy mal preparados para procesar ese tipo de experiencias. Nos educaron en matemáticas, en geografía, en historia, química. O tienes otras habilidades como música, escultura, pintura. Pero no nos educan para la impermanencia y mucho menos para la muerte. Más nuestras culturas lo toman como una... Pues hacen muchos chistes de la muerte. Lo tomamos muy en broma. Y le dedicamos un día al año, como a nuestras pobres madrecitas. Pero obviamente eso no es... pues nada suficiente. De hecho, la muerte es un tema bastante desagradable en el occidente. En Oriente no, ustedes van a Oriente. La muerte, como allá sí se cree profundamente la reencarnación, la muerte no es un evento trágico, es un evento más. Si no tuviéramos la muerte como un flujo de otro renacimiento, ahorita vamos a hablar de eso, pues no tendría por qué darnos tanto miedo, tanto. Y más en la literatura budista, y más todavía en la tibetana, tenemos grandes enseñanzas sobre la muerte. Tenemos mucho material para trabajar ahí, para irnos preparando. Y la única manera que tú tienes de prepararte de la muerte es estando vivo o viva. Pues cuando te mueras ya no vas a tener chance de capacitarte, de prepararte. Y en estos términos hay que ver esa experiencia de la muerte como otras tantas experiencias que son inevitables. Ayer hacíamos la reflexión de la primera noble verdad de Buda cuando decíamos, pues, que todos estamos envejeciendo, todos enfermamos, todos tenemos deseos y proyectos que no se nos cumplen. Todos tenemos cosas que no queremos y ahí están. Pero pues necesitamos mucho trabajar con nuestra mente. Y aquí ya voy a empezar a entrar un poquito más a refinar las cosas. Déjenme comentarles, porque esto sí es importante, más para las personas que se están iniciando. Mente en el budismo no tiene la misma definición que la mente que queremos nosotros en Occidente. Un poco lo explicó también ayer la maestra Amanda. Mente para nosotros es mente-corazón, corazón-mente. De hecho, en el budismo tibetano se dice mi mente. ¿Tú cómo dices tu mente? Mi mente. Lo ponemos en la cabeza. Los tibetanos no hacen eso. Ustedes dicen mi mente. Se lo ponen aquí, en el pecho. Y hay un concepto que nosotros utilizamos mucho porque tenemos que evitar esta comparación inadecuada cuando en el budismo se habla mente o cuando en el occidente se habla de mente. Y el concepto que utilizaron los rusos es un concepto sánscrito que dice, que se define como Chita. C-H-I-T-T-E. Chita. Ah, perdón. Es un concepto sánscrito que quiere decir todo lo que hay en tu mundo interno. Y cuando nos referimos a mente, o a mente, corazón, o a Chita, nos estamos refiriendo básicamente a cinco cosas. Y eso lo tienen que tener ustedes muy claro, porque hay que trabajar cada uno de estos factores. Si después de 2500 años, la ciencia todavía no sabe qué es la mente, ¿eh? Si a alguien a ustedes se le acerca, no, yo sí te voy a decir qué es la mente, no es cierto. ¿Eh? El budismo lleva 2500 años trabajando la mente y no tenemos claridad todavía de qué es la mente. Pero sí sabemos, por grandes meditadores y por grandes maestros, ¿qué hay ahí? Eso sí lo puedes saber. Y lo que hay en la mente, entre otros factores, hay cinco elementos que están en tu mente. Estos cinco elementos conforman tu mundo interno. Lo primero que hay es un montón de pensamientos, ¿verdad? Piensas y piensas y piensas y piensas, o pensamos y pensamos, muchos pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Pues dentro de la psicología budista, pensamiento se define simplemente como una cadena de conceptos y categorías. Ay, sí, me gustó el desayuno, estuvo rico. Es un pensamiento. Ay, nos corrieron de allá. Contundentemente nos corrieron de allá y nos tuvimos que cambiar. Cuando tú generas una serie de conceptos encadenados, ay, ¿cómo se llaman de las cadenas? Ustedes no pueden hablar.
Eslabón.
Cuando ustedes generan eslabones conceptuales y de categoría, ese es su pensamiento. ¿Qué más hay en tu mente? Si tú te estás meditando así, excelente, concentrado, y ¡bum! Logras meterte a tu mundo 100% interno, vas a encontrar muchas emociones. ¿O sentimientos? No diferenciamos. Sí hay diferencia. A ver si os puedo explicar un poquito lo que es el sentimiento a lo que es la emoción. Sí tiene alguna diferencia. Pero para este caso, a nivel que estamos, no hay mucha diferencia. ¿Qué es una emoción? Y esta es una buena pregunta, porque las emociones nos traen locos también, ¿verdad? O locas. Una emoción es un conjunto de pensamientos que en un momento del tiempo se aglutinan y se expresan en tu cuerpo. Esa es una emoción. Un conjunto de pensamientos. Ahora que hagan de cuenta que funcionan como el crimen organizado. Hacen bola y te hacen un desastre. Ya sea buena o mala, ¿eh? Porque hay emociones muy buenas que también te hacen un desastre, ¿no? Emociones, muchas. Hay pensamientos, de pronto hay ciertas circunstancias, esas circunstancias hacen que un conjunto de pensamientos se hagan bolas, se hagan pandillas, se hagan barbada, y esa barbada de pensamientos se comienza a regar en tu cuerpo, y en un momento dado toda energía necesita fluir, y los pensamientos son energías, y cuando se juntan ese montón de pensamientos tienen que expresarse, y se expresan a través de tu cuerpo, ya sea a través de un grito, ya sea a través de un manotazo, ya sea a través de un gesto, cualquiera, pero el cuerpo, por eso nosotros mucho, en la psicología budista hablamos mucho del cuerpo emocional, del cuerpo sutil, le decimos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que a mí me aclara, o espero que a ustedes les aclare también lo que es una emoción. Tú vas caminando por la calle y te encuentras a una persona y te cayó mal. Ya ven que a veces nos cae mal la persona y la solución y te cae mal, ¿no? Y al día siguiente te lo vuelves a encontrar. Ay, qué traen, estará persiguiendo. Y al día siguiente pasa algo aquí, te golpea. Y entonces comienza, fíjense muy bien lo que les voy a decir, empieza todo un parloteo interno en tu mente. Me cae mal, porque me está, Y que les estarán pagando para molestarme. Sí, es que hace 3 días, incluso hace 10 años, yo le dije a mi esposo que este me va a estar mandando para que me moleste. Y empiezas con el parloteo mental de los pensamientos completamente alocados y completamente neuróticos. Y a las 2 semanas te lo vuelves a encontrar. Y ahí sí, y te vuelve a voltear y te dice, ¿qué pasa? Creaste un montón de condiciones de pensamiento con ciertas circunstancias, y llega un momento que esos pensamientos como flujo de energía se aglomeran y tienen que encontrar otras circunstancias para poder salir. Todo el odio que tú has expresado, todos tus corajes, todas tus frustraciones, toda tu depresión, todo tu miedo, toda tu angustia, todo tu estrés, antecede pensamientos. Angustia. ¿Qué me pasará? Ay, ¿qué me pasará? Hijo, no voy a comer esos taquitos, no voy a hacer que me caiga mal y me muera. No, esos taquitos no los puedo comer yo. Y empiezas ta. Hasta que creas un estado emocional de angustia, de miedo. Por eso aquí les va a dar más razón de por qué hay que meditar. Porque nosotros a través de la meditación comenzamos a observar esos pensamientos, lo vamos a hacer más adelante, vamos a observar los pensamientos, para que tú captures el pensamiento antes que se convierta en una emoción y en una acción que pueda afectar a los demás o a ti mismo. ¿Qué más hay en tu mente? Un chita, para hablar correctamente. Pues en chita hay mucho pasado. Más nosotros los latinos. Ahí están los boleros, los rancheros, el puro pasado. Mucho pasado hay en nuestra mente. Le puedes llamar memoria, recuerdos, imágenes. Todos estamos, y nuestra cultura tiende mucho a la melancolía y a la nostalgia. Nuestra mente, gran parte, está arraigada en el pasado. Y reproducimos una vez y otra vez y otra vez los escenarios y las circunstancias que te pasaron, y la tratas de justificar o te sigues enojando. ¿Cuántos de ustedes de seguro hace 20 años les pasó algo? Todavía te encabronas por lo que te pasó hace 20 años. Es más, hasta ya se murió tu esposo, ex esposo o ex esposa también. Y todavía te sigas peleando con el muerto. O cuando te corrió tu papá o tu mamá de tu casa. No, nunca te voy a perdonar. Ya pasaron 30 años. No, nunca te lo voy a perdonar porque me corriste de mi casa. Y ahí estamos, engranados. Y toda nuestra cultura, las canciones, muchas novelas, Televisa, todos andan allí hablando de la nostalgia y del pasado. Que te voy a decir una cosa, nunca fue mejor que tu presente. Porque recordamos mucho el pasado, que creemos que fue mucho mejor que el presente. No es cierto. Y después, ¿qué más hay en tu mente? Mucho futuro. Más si eres adicto al melate y a la lotería y a los casinos y todo eso. Mucho futuro. También nuestra mente muy ocupada en el futuro. ¿En qué me va a pasar? Tengo que hacer esto, el año que viene tengo que hacer esto y lo otro. Tengo que programar este viaje, que no sé qué, ya estás tratando. Y yo tengo y eso nos encanta, lo que yo le llamo la hipoteca del presente. ¿Cuál es la hipoteca del presente? Ah, tengo este trabajo mientras voy a lograr el otro trabajo. Tengo esta pareja mientras me encuentro de mi verdadera pareja. Estoy viviendo aquí en Guadalajara mientras en verdad me voy a ir a Cancún ahora sí. ¿No? Le llamo la hipoteca del presente. Y hipotecamos mucho el presente por una expectativa del futuro. Y no es una crítica a la expectativa del futuro, porque es natural que tengamos ciertas proyecciones hacia el futuro. Pues tienes que tener seguro médico. porque nos vamos a enfermar. Compra tu seguro médico. Haz tu cochinito para la jubilación porque vas a envejecer si te va bien. Tienes que tener cierta proyección del futuro. Bueno, si te compraste una casa a 15 años, pues programa tus mensualidades a 15 años. Yo no estoy diciendo que no proyecte. El problema es cuando con la proyección del futuro anulamos el presente. Ese sí es el problema. No el futuro, sino que anules el presente por el futuro. Que le quites valor al presente porque no cumple las expectativas futuristas que tú tienes. Y pobre de tu pareja si lo conceptualizas tú así. A este güey lo tengo mientras me agarro al verdaderamente que quiera. Y pobre de tu jefe si tienes un trabajo diciendo que este trabajo lo tengo mientras encuentro el otro trabajo que sí quiero. Imagínate la calidad de trabajo que vas a ofrecer. Imagínate cómo puedes disfrutar una ciudad diciendo, es que esta ciudad es todo mientras... Ahora sí me puedo ir yo, no sé, a la Ciudad de México. Y todo se vuelve en tu presente una experiencia mediocre. Porque no le estás dando la puntualidad, no le estás dando la energía que necesita esas circunstancias. ¿Qué más hay en nuestra mente? Hay muchas imágenes, ¿va? No sé si ahorita en la mañana fue una mañana muy propicia para imágenes, ¿no? Sonidos, papás, ¿sí? Fresco, todo para nada. Muchas imágenes. Y esos son así como, le llamamos factores mentales, que existen en nuestra mente. De hecho, la psicología budista tiene siglos analizando la mente. Para los que son psicólogos o psicólogas, el budismo tiene un texto que es fundamental en la academia y en los análisis clínicos que se llama El Abhidhadharma. En El Abhidhadharma se estudian, según toda esta tradición budista, nosotros manejamos 51, ya a veces he leído que son 53, 51 o 53 factores, depende de la escuela que trabajes, se llaman factores mentales. Están clasificados fundamentalmente en factores neutros, o sea, estados mentales que son neutros, que no son ni positivos ni negativos, factores positivos, factores negativos, factores mezclados que les dicen, o sea, hay cosas en tu vida, por ejemplo, el concepto de descansar. Puede ser un factor positivo y puede ser un factor negativo. Si tú descansas 6, 7 horas, está bien. Pero cuando descanses 12 horas, ahí te quiero ver. Hay factores emocionales, factores mentales que son mixtos, que no son, que dependen de las circunstancias para hacerse positivo o negativo. Y lo que trabajamos es chitta. Y donde tenemos los problemas con la vida es con chitta, desde el punto de vista budista, toda nuestra experiencia, toda tu vida está determinada por tus estados mentales. Y eso quiere decir que, eso no quiere decir que las condiciones externas no importan. Claro que importan las condiciones externas. No somos mensos. Pero la calidad de tu experiencia la define tu mente, no las condiciones externas. Les voy a dar un ejemplo muy, pues, sencillito que nos puede aclarar muy bien esta situación. Si tú adiestras bien tu mente corazón, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, si los adiestras bien, vas a poder vivir tanto experiencias positivas como experiencias negativas con una mente estable y con una mente tranquila y pacificada. Y puedes estar en una situación muy difícil y tu mente no se desestabiliza. Y puedes estar en una situación muy placentera, muy gozosa y tu mente no se desestabiliza. Nuestra práctica fundamental es lograr ese tipo de mente. una mente adiestrada, ecuánime, compasiva, clara, luminosa, que es, también lo practicamos mucho en la meditación, que es la naturaleza tuya. Esa es naturaleza tuya. Pero necesitamos trabajar, leer, practicar, conocernos para lograr ese tipo de mente. Otro ejemplo que puedo dar en estos términos es, espero que nunca les pase nada, pero haz de cuenta que tú vas en la carretera de aquí de Guadalajara a la Ciudad de México y de pronto volteas y hay un accidente ahí de tres manos. Y ves, volteas y ves dos, tres cuerpos tirados, otras cuatro o cinco personas allá heridas, una con la pata así, ya ve cómo son los accidentes de Dios. Si tú eres una persona normal, es decir, una persona, pues lo más probable es que nos asustemos y que frenes un poquito y a ver qué pasó. Y no, no, vale, nada de que no se quede nada. ¿Verdad? Si eres una persona muy nerviosa, pues posiblemente te produzca cierto choque. Si eres una persona muy indiferente al dolor humano, pues vas a pensar, ay, mira, por babosos, ¿por qué andan borrachos? Pues, te seguro que hago un robadito ahí por el sistema. Pero si eres un médico, bueno, médico no debiste, ¿no? Si eres un médico bueno, un médico de corazón, lo que vas a hacer es, ni te vas a asustar, ni te vas a hacer indiferente, ni te vas a hacer el escándalo, sino si es un médico, lo que vas a hacer es, vas a verlos accidentados, vas a estacionar tu auto, te vas a bajar con algo de prisa, vas a ver las circunstancias que está sucediendo y vas a comenzar a atender a las personas que están más graves y no atender a las personas que están menos graves. Eso es lo que hace un médico. O sea, con una mente ecuánime, adiestrada, habilitada para enfrentarse a esa circunstancia, va a actuar de la mejor manera posible, que es ir del dolor máximo al dolor mínimo. Esa es la mente que queremos tener. La mente de un médico frente a enfermos y frente a accidentados. La mente, no, yo no te estoy diciendo que no sientas o que no interactúes con esas. Claro que hay que sentir y claro que hay que interactuar con las cosas, pero con una mente clara, compasiva y astuta y amorosa. Primero tenemos que ayudar a los más afectados y a los menos afectados y los peles. Es que ayudar a los que están más afectados. Pero para saber, y aquí viene ya la complejidad de las cosas, ¿quién está más afectado en esta vida alrededor de ti? Incluyéndote tú, obviamente, ¿verdad? Pues necesitas percatación. Necesitas tener claridad en tus ojitos, en cómo ver a las personas, cómo verte tú, cómo ver la circunstancia. Como el doctor. Lo que va a hacer el doctor es ver quién está más herido. Ya si está uno agonizándose ahí, va a decir, bueno, ya este se nos fue. A ver, ¿a quién puede salvar? Pero imagínense un doctor que ¿a quién salvo? Pues imagínense, ¿qué doctor va a hacer ese? Así actuamos nosotros, histéricos, neuróticos, depresivos, y nos queremos enfrentar a situaciones difíciles con esos estados emocionales, y claro que todo lo complicamos, y todo lo empeoramos. Nuestra práctica espiritual es tener una chita capaz de fluir en esas circunstancias tanto bueno, porque te puede pasar lo inverso, y ya te ha pasado, te pueden pasar cosas muy buenas y actuamos igual de neuróticos y de escandalosos. Por fin tienes la pareja que quieres. Y ahí, ¿qué hace tu mente? Cuando por fin, después de 4 o 5 años, tienes a tu pareja que quieres, que amas, que te enamoraste. Y empieza, no, y ahora sí la voy a hacer, y que, es decir, mi pareja para siempre, es lo más lindo, hasta los pedos le huele bonito, no hombre, que no sé qué, y empieza tu mente una barbaridad, igual que el escándalo. Y vuelves a crear un mundo con tan ficticio, ilusorio, totalmente fuera de la realidad. Y vuelves a actuar frente a esos pensamientos y actuar con base a esos pensamientos. Y vuelves a crear un montón de errores. Ya lo has hecho, ¿verdad? Estoy contándote nada nuevo. A los 3, 6, 9 meses, menos de un embarazo, te empiezas a dar cuenta de todas las especulaciones mentales erróneas que hiciste sobre esa persona. Y el problema es que lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir. Lo que llamamos nosotros los patrones mentales viciosos. Y toda nuestra práctica es romper esos patrones mentales que estamos reproduciendo una y otra vez bajo las mismas cualidades, aunque sean circunstancias diferentes. Necesitamos romper estos paradigmas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desarrollando la conciencia. No hay otro instrumento. Siddhartha Gautama lo que nos enseña es que solamente la conciencia puede acabar de raíz con todos nuestros errores y nuestros engaños. Y el primer error que tenemos, como lo que platicábamos ayer, es actuar como si las cosas fueran permanentes. Hay 3 grandes errores. Claro que el retiro es este sobre la impermanencia, pero hay 3 grandes errores de cómo miramos la realidad. El primer error es creer que hay permanencia donde hay pura impermanencia. Cada uno de nosotros, cuando regresemos el lunes, bueno, ya no lo vas a hacer porque ya te lo voy a decir. Cada uno de nosotros que cuando regresamos a nuestras casas, partimos de la idea que la casa ahí va a seguir. Siempre he estado aquí en mi casa. Y más si llevas muchos años viviendo ahí. Siempre mi casa ha estado aquí. Tú cuando llegas a tu casa y metes la llave, no estás pensando, algún día esta casa no va a estar aquí. O al revés, algún día esto no estará aquí. Tú llegas a tu casa y la abres como si siempre tu casa estaba ahí. Llegas a tu cama, siempre ha sido mi cama aquí. Llegas a tu escritorio, siempre este ha sido mi escritorio.
Tu banquito.
Tu banquito, siempre ha sido mi banquito. Hasta que se hizo un objeto contundente. Por la gracia de un pensamiento de una morrita ahí enfadosa, no tenía nada que hacer en esa mañana la señora. Encontró el sentido de su vida con el banquito contundente. Si tienes una familia más o menos estable, de seguro, tú actúas con tu familia así también. Ay, mi hermana, siempre ha sido así. Ahí está, otra vez con las mismas cosas. Siempre ha dicho lo mismo. Ya le dije que algo está bien loco, pero él dice que no, que sí. Siempre dice lo mismo. El segundo grave error que cometemos en esta, en la cuestión de la percepción de la vida, es que creemos que hay satisfacción donde hay pura insatisfacción. Bueno, lo voy a tocar porque este lo tengo aquí como tema. Le llamamos el sufrimiento del cambio. Es muy interesante eso para los occidentales, para nosotros. Bueno, para los orientales también, pero ellos manejan otro. Nosotros tenemos tenemos una grave confusión. Y de verdad se lo digo para que lo pienses lo mejor posible. Tenemos una grave confusión. confundimos la experiencia del placer con la experiencia de la felicidad. Y de igual manera, confundimos la experiencia del displacer con la experiencia del sufrimiento. Creemos que son iguales. Creemos que el placer es sufrimiento y el displacer creemos que el placer es felicidad y que el displacer es sufrimiento. Y resulta que no. La experiencia del placer y del displacer son experiencias sensitivas de tu cuerpo. En la medida en que tú solucionas una necesidad, en esa medida aparece el placer. En la medida en que no puedes tú satisfacer una necesidad, aparece el displacer. Pero la felicidad o el sufrimiento no son experiencias sensitivas, es decir, de las sensaciones de tus sentidos. La experiencia de la felicidad y del sufrimiento es una experiencia puramente mental. Tú puedes estar perfecta, les voy a comentar algunos datos. Tú puedes estar en una experiencia muy displacentera y ser muy feliz en esa experiencia. No estoy hablando de masoquismo ni nada. Por ejemplo, cuando las mujeres que sí quieren a sus hijos, ¿cómo se llama? Cuando tienen un parto natural, que es muy doloroso, y es una de las experiencias más felices de las mujeres. Nosotros no tenemos ese derecho biológico. Es una de las experiencias más felices de las personas. Y están ahí con la y la otra persona está más allá del orgasmo, más allá del gozo infinito. Hay muchas experiencias displacenteras que no tienen por qué producir sufrimiento. Igual hay muchas experiencias placenteras que no tienen que terminar en la felicidad. Pero en general nuestra confusión es placer o felicidad. Nosotros creemos que entre más intensificamos los placeres, más felices vamos a ser. Y la mayoría de tus acciones de mente, palabra y cuerpo están ubicadas en este camino de buscar el placer como una manera de encontrar la felicidad. Y no solamente estoy hablando del placer sexual, estoy hablando del placer gustativo, el placer auditivo, el placer visual, el placer táctil, el placer mental. Y cuando creamos esta clarísima confusión, creamos un mundo de frustraciones, porque una de las características fundamentales del placer, de cualquiera de estos placeres que estemos hablando, incluyendo los saladitos, se va a acabar. Se va a acabar. Y vamos a caer otra vez en la frustración. ¿Qué nos pasa? Ahorita ya desayunamos a las 9, que un jaquey con nievecita, ¿no? Y a las 2:30 vamos a traer hambre otra vez. Ahorita la mayoría de nosotros estamos bañados y no sé qué. Y en la noche, mañana ya va a estar todo, ay, me quiero bañar otra vez. Todos los placeres son increíblemente superficiales e intermitentes. Entonces, si tú depositas tu felicidad en los placeres, quiere decir que constantemente vas a estar frustrándote porque los placeres funcionan de muy corto plazo y son muy superficiales. Si ahí depositas tú tu felicidad o el sentido de tu vida en los placeres, que es lo que hacemos casi todos, en tener ropa nueva, en comprarme ese carro que tanto quiero, en hacer ese viaje que tanto añoro, si tú depositas toda tu expectativa en la elaboración de esos placeres, en el desarrollo de esos placeres, te vas a encontrar en un mundo de frustración. Aunque te vaya muy bien en tu vida, aunque te vaya muy bien en tu vida, te vas a encontrar con muchas frustraciones. ¿Cuántos de ustedes no se han comprado un carro nuevo? Del año. Y estás feliz de la vida con tu carro nuevo. ¿Y qué pasa? No, hasta huelen, le ponen hasta olores para que uno crea apego, ¿no?, a los carros nuevos. ¿Y qué pasa? A los 6 meses, 7 meses, alguien te lo raya, se poncha, ya no le sirvió la nueva direccional, y empieza. Eso que te era tan placentero empieza a hacerte un gran problema. Que el seguro se te, como se están robando muchos autos aquí en Guadalajara, el seguro se te duplicó, tienes que pagar en vez de 6 mil, vas a pagar 15 mil pesos de seguro. Te enojas, ay, ¿por qué me están aumentando? Y lo que fue el placer termina en sufrimiento. A este tipo de sufrimiento le llamamos el sufrimiento del cambio, que está ubicado en esta segunda visión equivocada que tenemos de la vida, de creer que hay satisfacción donde hay pura insatisfacción. Si tú crees que comiendo te estás quitando el hambre, un budista te dirá, no te estás quitando el hambre, estás proyectando una necesidad de unas 6-5 horas para volver a comer. Y una tercera visión muy equivocada que tenemos, sería la última, es ver, esta es un poquito más complicada, es ver esencias, ver sustancias fijas, definitivas, donde hay puro vacío. Pásale, manda si quieres. ¿Te estás autocastigando?
Equilibrando mi sopor.
Sí. Tu sopor, ok. Esta es una. Algunos de ustedes ya han trabajado este tema, o ya lo han estudiado un poco, que es el tema que le llamamos del vacío. El tema de cómo son las cosas realmente. En sánscrito, este tema se llama sunyata. Y lo que quiere decir no es tan complicado si lo pensamos de una manera más sencilla. Lo que quiere decir es que todo lo que aparece en tu vida, todo lo que está apareciendo en yo, la persona, tu vecino, el que está enfrente, el que está al lado, el tapete, etc., todo lo que está apareciendo en tu mente, aparece como si existieran por su propio lado. Como si tuvieran, si cada cosa tuviera una sustancia, ¿no? La vela parece como si estuviera ahí la vela, las flores como si fueran flores. Las cosas se nos aparecen como separadas. No sé si han dado cuenta de eso. Tú ves una silla y aparece la silla como si fuera independiente de las otras sillas, del cuarto, de aquí, de la valla. Aparece como si la silla tuviera propia existencia. Tú mismo, cuando te ves tú mismo, aparece como si tú mismo existieras por tu propio lado y no tuvieras nada que ver con lo de alrededor tuyo. Como si fuéramos objetos completamente independientes de las condiciones y de las causas que nos rodean. Eso se llama la visión de la ignorancia. En sánscrito se llama apitya. Cuando tú ves las cosas como si existieran por su propio lado, como si existieran por sí mismo, por su propio poder, lo que estás viendo simplemente es una visión completamente equivocada. Por eso para el budismo, todas las apariencias son puros engaños. Cuando ustedes me están viendo así como alguien, como una persona completamente independiente, como si no tuviera papás, como si no tuviera hermanos, como si no tuviera condiciones acá, como si no tuviera acá hijos, como si no tuviera esto, como si cuando tú me ves como así como me estás viendo ahorita, me estás viendo como una apariencia que no existe, porque yo no existo así, yo no existo de manera independiente por mi propio lado, Yo existo gracias a un montón de interdependencia, de interconexiones que tengo con el mundo. Si yo no tuviera esa interdependencia, esas interconexiones con el mundo, no podría ser lo que soy yo. Igual tú. Pero nuestro ego, poco lo que decía la maestra de yoga, nuestro ego nos hace creer que nosotros somos independientes, autónomos y que existimos por nosotros mismos. Y así ves la silla, así ves el tapete de yoga, así ves la bolsita, así ves este reloj, todo lo vemos con esa visión de que las cosas existen por sí mismas. Y eso es lo que llamamos nosotros la visión incorrecta, la visión. Este tema no lo vamos a tocar en este retiro ahora, pero además se los comunico para que contextúen bien. ¿Cómo ves la impermanencia? Si tomamos estos tres factores de visiones incorrectas y hacemos intervenir el concepto de la impermanencia, pues por eso no entendemos nada. Yo a veces, con mucho respeto y con mucho cariño, cuando las personas pierden un ser amado y están en la tragedia, así, ay, cómo que se murió mi hermano, que tanta lo quería. Más que un consuelo, me gusta reflexionar con esas personas. Y nomás les digo, ¿y tú creías que tu hermano iba a vivir para la eternidad? ¿De dónde sacaste a que tu hermano no iba a morir? Cuando nosotros no vemos con naturalidad esa impermanencia, es cuando creamos los dramas de nuestras vidas. O cuando te compraste ese carro nuevo, ¿qué tú crees que no va a envejecer ese carro nuevo? Pues más si te costó $500,000. ¿Tú crees que no va a envejecer ese carro? Espérate 10 años. Y si tú crees que el carro nuevo va a ser siempre un carro nuevo, porque te costó $500,000 y es un carrazo, un MW, no sé qué, de primera, y tú crees que te va a durar para toda la vida ese carro, pues vas a ver la frustración que estás. Y eso es lo que nos tiene en el samsara, sufriendo y sufriendo y sufriendo, porque no entendemos. O si lo entiendes intelectualmente, no lo entiendes emocionalmente. Porque todos sabemos que nuestra gente amada se va a morir y tú te vas a morir. Y lo sabemos acá, pero para que entre acá, para que entre nuestra intuición, nuestra emoción, nos cuesta mucho trabajo, porque no. Gran parte de nuestro sufrimiento, acuérdate de eso, que es muy importante. Es más, si te llevas esto del retiro, ya ganaste. Gran parte de nuestro sufrimiento se llama resistencia. No aceptación. No adaptación. Que no es más que formas completamente enfermizas de relacionarnos con los objetos a través de los apegos y las aversiones. Y entonces lo que buscamos en nuestra práctica, como diría Emilio Calle, es saber vivir sin esas aflicciones y sin esas perturbaciones. Y ese es el objetivo de la psicología budista y de la filosofía, ¿no? Bueno, filosofía tiene otras cosas, pero de la psicología budista fundamentalmente es que aprendamos a vivir sin aflicciones emocionales y sin perturbaciones de pensamientos. O como decimos nosotros más bien, sin emociones afligidas y sin pensamientos perturbados. Que son lo que nos trae enloquecidos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos vivir sin perturbaciones mentales y sin aflicciones emocionales? Porque esas perturbaciones y esas aflicciones son los causantes que producen sufrimiento en los demás por tus acciones de mente, palabra y cuerpo. Y ese sí es su problema. ¿Sí me voy a entender? La causa de que tú produzcas sufrimiento en los demás no eres tú. Es una cuestión personal. Es tu estado mental que está dominada por esas perturbaciones y esas aflicciones. Por esos pensamientos y esas emociones que no son adecuados para tener una calidad de vida fluida, suave, tranquila, tierna, cariñosa, amorosa y sabia. No, porque las aflicciones y las perturbaciones nos vuelven gente agresiva y gente muy compulsiva que produce mucho dolor en los demás y en ti. Por eso necesitamos liberarnos de estas perturbaciones y de estas aflicciones. Y para liberarnos de estas aflicciones y estas perturbaciones, necesitamos conocernos. Tú necesitas saber quién eres. Necesitamos saber qué tenemos adentro. Y cómo estamos manejando nuestras historias, nuestras expectativas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Qué estás haciendo con eso? Con esos sentimientos, con esos recuerdos, con ese futurismo. ¿Qué estás haciendo con tu presente? ¿Cómo lo estás manejando? Y aquí es cuando entramos ya, pues, a nuestra práctica del Dharma. El Dharma nos ayuda precisamente a solventar este gran problema que tenemos con nuestros perturbados pensamientos y nuestras aflicciones emocionales. Miren, si los pensamientos y tus emociones no tuvieran efectos negativos en los demás, yo te diría, pues quédate con ellos y sé feliz con ellos, perdón. Si las cosas se quedaran en nosotros, si realmente existiéramos como creemos que existimos de manera independiente, autónoma, pues ahí se quedarían y no tuvieran ningún efecto en los demás. Yo diría, bueno, pues aguántate tú, ¿no? Pero no. Todas esas situaciones afectan a los demás y hacen sufrir mucho a los demás. Estoy hablando de tus hijos, de tus hermanos, de tus familias, de tus compañeros de trabajo, de tus amigos, de tus enemigos, de tus vecinos, de tu colonia, de tu país, de lo que quieras. ¿Dónde andes? Donde anda una persona afligida, donde anda una persona perturbada, ahí anda el dolor y el sufrimiento. Donde anda una persona serena, clara, suave, abierta, fluida, ahí anda la felicidad. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta juntarse con las personas que tienen esa característica? Que son sonrientes, son tranquilos, serenos, inteligentes. Uno hasta los busca ahí como la miel. Y lo que queremos es construir esa manera de fluir con la vida. Pero necesitamos trabajar estas aflicciones y estas perturbaciones. Y claro, una de las perturbaciones más fuertes que tenemos es nuestra resistencia a la impermanencia. Algunos se enojan, otros se deprimen. Otros se hacen tontos y huyen y huyen y huyen. Te vas al Costco y regresas del Costco y prendes la televisión a todo volumen y te pones a chatear, te metes al Face 5 horas con tal de no enfrentarte a la impermanencia. Y no, pues la impermanencia no se va aunque cierres tus ojos. Y la impermanencia no se va aunque te enojes. Y la impermanencia no se va aunque te deprimes. Es una ley de la gravedad, la impermanencia. Es una ley que no tiene nada que ver contigo. No es personal, pues. Es una ley del samsara. Bueno, regresando, vamos a hablar de los niveles de la mente para ir Sí. 11 y medio termino, ¿verdad?
Sí, yo.
Muchas gracias.
Se volvió a poner gente de sí enfrente y los que están en el suelo atrás.